Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream. I'll have you to remember.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es, en campobasefm.wordpress.com, web del programa. Podéis descargar y escuchar los programas anteriores. Hemos superado las 9.000 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si os apetece poneros en contacto, 958-55-9788 o campobase@radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta.
And when I grow too old.
Desde el mes de agosto del pasado año tenemos en marcha en la página del programa una encuesta para conocer cómo escucháis Campo Base. ¿Escuchas Campo Base en directo a través del 99.1 FM, en directo a través de radiotura.es, en línea a través de Campo Base FM o me descargo los programas? Tenéis posibilidad de respuestas múltiples y os agradecemos que participéis en la misma. Hoy es miércoles 3 de febrero del año 2010 y emitimos la edición número 32 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo o a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 32 tenemos en el personaje una entrevista con Alex Huber. En Montaña de Libros hablaremos con Ana Pérez Moneo del Cuentamonte 2009 y el 2010. En SOS, con Javier Correa, accidentado recientemente en el Alorí, intentaremos aprender de lo ocurrido. Desde la Atalaya con Ernesto Daufi y sobre la moción de censura a la Federación Andaluza de Montañismo. Montaña Sostenible, la coloración del plumaje de las aves. Al sur de Granada, nueva sesión de Campo Base con su presentación y las fiestas de San Blas. En Gran Angular, como cada miércoles, primer miércoles del mes, los mayas. En A Pie de Vía, Edwin Villasana y los Tepuy. La montaña, el Elbrus, y para finalizar, Demetio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexión a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Yo la will live in my heart. como adelantábamos en el sumario, os traemos una entrevista de Alex Huber. Bueno, Alex Huber es uno de los alpinistas, los escaladores más en forma y de más nivel del mundo en la actualidad. Todos los que seguís la montaña y el alpinismo sabéis quién es, y para los que no lo conozcáis, pues ahora mismo ya os digo, es el más puntero, sobre todo de escalador y en alpinismo también. Esta entrevista que os traemos hoy, el audio extraído de un vídeo firmado por Víctor Martínez Escames para caranorte.com, y el vídeo se encuentra en Vimeo, en vimeo.com/8952857. Y esta es la entrevista que os traemos hoy. Son una serie de preguntas que un periodista de caranorte.com le hace a Alex Huber. La primera pregunta que se le hace es: ¿cómo empezaste en el mundo de la escalada, Alex?
Empezaron junto con mi padre y también junto con mi hermano. Es muy fácil, nosotros dos, mi hermano y yo, tenemos padres que son fanáticos de las montañas, y para ellos estaba claro que nosotros niños también tenemos que andar con ellos, y por eso era algo natural para nosotros que tenemos el contacto al alpinismo. Y ya hemos entendido, o también nuestros padres han entendido, que tenemos la pasión para el alpinismo, y por eso ya el camino estaba bastante claro.
¿Primeros pasos?
Al principio hemos empezado con el alpinismo, menos con la escalada. Es más... la dirección de nuestro padre, que siempre ha tenido más interés en escalar las grandes paredes de los Alpes, en hielo, glaciares, y así he hecho algunos 24 miles prima del momento cuando he empezado con la escalada real. Y con una edad de 12 años he empezado la escalada, pero también este solo en terreno alpino, y con una edad de 15 años hemos visto la onda de la escalada en libre, y este estaba una nueva cosa para nosotros, y por eso por muchos años hemos cambiado la dirección a esta escalada deportiva.
¿Tu hermano y tú sois guía?
Sí, somos guías.
Ah, sois guías también, sí, pero sí. No os dedicáis.
No, soy guía porque durante estudiar era necesario cuidañar, ¿cómo se dice? No, ganar. Mm. No. Ganar la pasta y practicar la guía era una de las posibilidades para ganar la pasta. Uh-huh. Y después he tenido el título de física, de ser físico. Claro que practicar esta profesión no era la buena opción.
¿Cómo era el Alex Huber de 18 años?
Muy fanático. Con 18 años estaba muy fanático. Siempre me han gustado mucho las fiestas, y siempre cuando hubo una fiesta, yo estaba en el centro de la fiesta hasta morir. Pero mis otros intereses estaban totalmente concentrados a la escalada y al alpinismo. Y no hubo muchas cosas justo al lado de escalar y del alpinismo.
¿Cómo es el Alex Huber de 40 años?
Lo creo que el Alex Huber de 40 años es más viejo, menos fanático, pero no significa que tengo menos actividad. Yo creo que tengo más actividad que antes, pero sabes, menos con ser fanático total. yo puedo ver todo un poco más ligero, más relajado, y le creo que eso también es la dirección del futuro.
Motivación.
La fuente de la motivación es, yo soy en todo terreno y practico todas las diferentes formas del alpinismo, y así tengo la posibilidad de viajar a países como Argentina, Chile, Tíbet, Pakistán, India, o visitar un continente como la Antártica. Visitar estos lugares es muy interesante y siempre cuando haces grandes ascensiones recibes buenos recuerdos, estos momentos y recuerdos que nunca vas a olvidar. Y por eso tengo la motivación, porque el regalo que puedo recibir después de una ascensión es algo muy valoroso.
¿Por qué escala sin cuerda?
Sabes, es algo súper normal cuando escalas en terreno alpino que a veces no usas la cuerda, y podría ser a causa de los peligros. Por ejemplo, cuando quieres subir a la cara norte del Eiger, a veces es mejor cuando subes rápido sin la cuerda, porque cuando escalas en cordada necesitas más tiempo, y más tiempo significa que te encuentras más tiempo en zonas donde pueden caer las piedras, y que es un peligro brutal. Y así es algo bastante normal para un alpinista que en algunos momentos se deshace de la cuerda y continúa sin la cuerda.
¿Por qué Hasse Brandler sin cuerda?
Lasse Brandler es una vía mítica, es una vía muy impresionante, y no lo creo que hay muchas vías en el mundo de la escalada que son tan impresionantes que esta vía, con sus 500 metros y especialmente los primeros 300 metros, son constantemente desplomando. Y cuando escalas el crux tienes 250 metros vacío bajo los pies. Es algo muy impresionante. Y por eso he visto la motivación de seleccionar exactamente esta vía, porque es algo especial.
Muy bien.
Alex, ¿tienes algún amuleto?
Amuleto más importante es mi cerebro, y siempre que tengo este amuleto conmigo, y este amuleto me han dado mis padres, y voy a probar de conservar este amuleto hasta el fin de mi vida.
¿Por qué escalas sin cuerda pero con casco?
La gente no entiende el uso del casco durante la escalada en solo integral, porque no pueden dividir los diferentes tipos del peligro. Cuando yo escalo sin cuerda, significa yo tengo un gran peligro, que cuando hago un error durante escalar, voy a caer y voy a morir, es súper claro. Pero este peligro es bajo mi propio control. Al otro lado hay piedras que caen en una pared, y cuando no uso un casco y cuando una piedra viene, voy a morir. Es bajo de mi control. Así, para mí es muy claro que yo no quiero vivir, morir, yo quiero vivir, y por eso uso el casco en grandes paredes. Al otro lado, cuando yo he hecho una vía como comunista, una vía deportiva en solo integral, claro que no uso el casco, porque no vienen las piedras desde arriba y por eso no existe este peligro.
¿Un libro de montaña?
El libro Himalayan Climber de Doug Scott.
¿Un libro?
Por ejemplo, el Duerek de Alberto Figueres Velázquez o Fuegoroa o algo así.
¿Una película?
Una película como Braveheart.
¿Un actor?
No lo sé, hay muchos.
¿Un grupo de música?
The Doors, con Jim Morrison o ACDC.
¿Un plato?
¿Qué es un plato?
Una comida.
Oh, una comida. Schweinsbraten o Weißwurst. No se puede traducir en castellano.
Una cerveza.
Ah, seguramente franciscana. La cerveza de Alemania es algo... mejor, la cerveza de Baviera es lo mejor en el mundo, claro.
¿Un alpinista que te haya marcado?
Por ejemplo, Reinhold Messner, Doug Scott, son escaladores que me han dado respeto a causa de sus visiones. No solo es la capacidad que tiene un escalador de alto nivel, pero también es necesario que tiene visiones que es posible en la escalada. Y estos dos alpinistas han tenido verdaderamente la visión que ninguno otro ha tenido en su tiempo, en sus tiempos.
¿Cuál es la ascensión de la que tienes mejor recuerdo?
Seguro es la ascensión en suelo integral de la vía Assebrandler, porque era la primera impresión de una escalada en suelo integral de, que he realizado en una pared tan grande y tan impresionante, seguro.
¿Y una montaña?
Una montaña que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, los Latox, porque son paredes brutales en una altura de 7.000 metros, pero también, por ejemplo, el K2, porque es la montaña más grande y muy estética y es la montaña de las montañas.
¿El peor recuerdo?
El peor recuerdo cuando he tenido mis lesiones a causa de una caída en Valle de Yosemite, siempre es un mal recuerdo, pero es una parte del alpinismo, del deporte. No se puede ganar siempre, también se puede sufrir lesiones o momentos que son un poco difíciles, pero es una parte de la vida, ¿no? Se puede estar en la altura por todo el tiempo.
¿Alguna escalada soñada que no pueda hacer?
No se puede decir. Por ejemplo, K2 no he practicado mucho el 8-milismo y tampoco tengo la idea de escalar todos los 8.000, pero uno de mis sueños es escalar K2, porque es una de las montañas más impresionantes en el mundo y a mí me gustaría de hacerlo, pero claro que hasta ahora no puedo decir si voy a conseguir de realizar este proyecto. Podría ser, ¿no?
¿Una cara norte?
Hay muchas caras nortes. La cara norte de la cima grande de Laredo. Es impresionante cómo es la cara norte del Liger o del Monte Cervino, y lo mejor es si puedes hacer todas las caras nortes, porque siempre tienen algo.
Ahí queda esa entrevista a Alex Huber, firmada por Víctor Martínez Cames para caranorte.com. El vídeo lo podéis ver en vimeo.com/8952857. Y ahora, un tema musical. José Mercé nos canta Aire.
Tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa.
Por una
canción que salía de un coche y una cura no sé cómo el parazú. En la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía, lo que iba. Grabé y tú la arena y el corazoncito de la Magdalena.
Le, 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 pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Le, le, bom, bom. Le, 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 pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa.
A mí nunca viene a mí flores de papel. Llevemos un ramito. A mí nunca viene a mí flores de papel. Llevemos un ramito. Por muchos colores que tenga ese ramo, no quiero usar flores. Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar, que no, no nos conviene. Si tendrá mi tal y rosado, mi tal y rosado, mi tal y rosado. ¡Chole! Una y otra vez a la una cálida loca, trompeta al sonar. Una y otra vez sería que la melodía lo puso a volar. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía, lo que grabadito en la arena y el corazoncito de la Magdalena.
Le, 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 pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Le, le, bom, bom. Le, 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 pasa que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa.
¡Aire! Pasa, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría a la casa.
Le, 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 pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Le, 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 pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Le, 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 pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi casa. Le, 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 pasa, que tenga la puerta abierta.
Si tu puto encuentro a secuencia montañera.
La semana pasada dedicamos el programa un especial a la ceremonia, a la gala de entrega de los premios Cuentamontes 2009. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono a una de las coordinadoras, de la organizadora de este Cuentamontes, Aurora Pérez Moneo. Buenas noches, Aurora.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bienvenida.
Gracias por hablar contigo.
Igualmente, bienvenida a Campo Base. Y bueno, la semana pasada hicimos ese especial que creo que dejó patente la buena organización, el buen ambiente y, bueno, la calidad de ese libro que salió a la luz. Aurora, después de algo más de una semana, ¿Qué conclusiones sacáis la organización de este Cuentamontes 2009?
Pues estamos encantados pues en todos los sentidos por la participación que ha habido en este año 2009, por todos los finalistas que vinisteis, el año pasado vinieron menos, y por la calidad de las obras, por supuesto, y la aceptación que está teniendo el libro. Ya nos están pidiendo a través de internet libros, y no sabemos si tendremos que volver a editar algunos más.
Yo creo que puede ser un buen síntoma que esa primera tirada de 1000 libros, ¿verdad?, se tenga que reeditar.
Está agotando, sí.
Aurora, nosotros en nuestra página de Campo Base ya hemos hecho un enlace a vuestra página, al libro y cómo adquirirlo. Pero ¿por qué no se lo explica a los oyentes, sobre todo los que no residan en la zona de Elda y Petrer, en el entorno de Alicante, que cómo pueden conseguir el libro?
Pues lo pueden conseguir entrando en la página Cuentamontes, que no va, ya no tiene pérdida, pues ahí hay un enlace con los datos de la cuenta bancaria y a nombre de quién, la cantidad que tienen que mandar, que son 12,5 euros nada más, y ya nosotros nos encargamos de enviarlo.
Sí, porque el libro tiene un precio de 10 euros y los otros 2,50 serían los gastos de envío.
Sí, sí. Vamos, ya te digo, y se están vendiendo en Elda, Petrel, Elche, Villena, que son dos ciudades de aquí cercanas a la nuestra. Y vaya, se está vendiendo bastante bien.
Y una... Sí, sí, dime, Aurora.
No, que si te parece bien, quedaba la cuenta de...
Claro, perfecto. Sí.
Es que pienso que a lo mejor pues se le va a olvidar y a lo mejor sería mejor que trae la página.
Bueno, que trae la página. Si quieres, ya teniendo la referencia de cuentamontes.com y también en campobasefm.wordpress, sí. Ahí ya pueden ver los datos bancarios y el proceso que hay que seguir para recibir el libro. Vamos, Aurora,
ya tuvimos pedidos de libros a través de internet. Dime.
Sí, que a partir de esta gala 2009, el final de la ceremonia fue... la apertura del proceso del nuevo Cuentamontes 2010. ¿Por qué no nos explican las bases?
Bueno, pues las bases son... las obras tienen que estar escritas en lengua castellana para mayores de 18 años y tiene que ser exclusivamente de montaña, porque recibimos obras muy buenas, pero vaya que no tienen nada que ver con montaña, entonces esas no pasan al jurado. Y la fecha de envío es hasta el 10 de septiembre de 2010. Y bueno, el formato tiene que ser en DINA 4, mecanografiadas o escritas a ordenador, tratamiento y de texto Word a una sola cara. En un tipo de letra común, como puede ser el Times New Roman o similar, y cuerpo 12. Y eso, pues, pueden enviar los trabajos o a cuentamontes@daellos.com y la plica la deben de enviar a mochila@daellos.com. Vaya, todos esos datos vienen en la página. Y también lo pueden enviar a una dirección postal, el servicio Ofiprint, calle Don Quijote 81 de Elda, Alicante.
Aurora, la obra o los relatos, los cuentos tienen una extensión mínima y una máxima, ¿verdad?
Sí. Mínima de 6 folios, máxima de 12.
Y como tú bien has dicho, temática exclusivamente de montaña.
Exclusivamente de montaña, sí.
En esta...
Luego, dime.
Sí. No, sigue tú.
No, te iba a hablar de los premios. Que hay un ganador absoluto, que el premio metálico son 500 euros, más la publicación del cuento y relato, y el premio local, que son 150 euros, más la publicación del cuento y relato. Y luego a los 10 finalistas se les publica, bueno, como ya viste, un libro precioso, se les publica las 10 obras, más varios apartados, como son el de fotografía, coleccionismo, actividad montañera, relato invitado, pintura, poesía. Y el jurado, pues vaya, hay dos jurados que son los encargados de seleccionar. El primero selecciona las obras finalistas, que son las que son publicadas en el libro, y luego está el jurado de calificación, que es el encargado de decidir cuáles son las dos obras ganadoras, la ganadora absoluta y la ganadora local.
Muy bien.
Y ya se asegura la publicación de las obras de los 10 finalistas.
Uh-huh. Una novedad que hay para esta edición 2010, Cuentamontes 2010, es que también sacáis el primer concurso de fotografía, ¿no?
El primer concurso de fotografía, sí. Y esperamos que tenga la misma aceptación que el de cuentos, porque vaya, fotografía, sabemos que ya todo el mundo tenemos cámara de fotografía, todo el mundo nos gusta ir tomando las imágenes que nos encontramos, y bueno, y el concurso este también, lo que también queremos que sea es de montaña, que hay paisajes muy bonitos, de momentos que vivimos que nos gustan, pero nosotros queremos es que sea de montaña, actividad de montaña, de alta montaña, que se vea que se está haciendo una actividad y vaya, esto.
El ganador se publica como portada, ¿no? La foto.
Sí, el ganador va a ser, si el concurso sigue adelante, el ganador será la portada del libro este próximo 2010, y se le publicaría también una obra suya, unas 10 o 12 fotografías que él eligiera y una pequeña biografía suya, y optaría a la estatuilla Cuentamontes, que es la estatuilla que se le da a los, vaya, a los premiados por su actividad, tanto artística como de actividad de montaña. Entonces al fotógrafo pues se le optaría también a la estatuilla Cuentamontes, más 150 euros de premio metálico.
Muy bien, Aurora. En esta pasada edición del 2009, ¿cuántas obras se presentaron al concurso?
Pues en esta pasada edición se presentaron 75 o 77 obras, de las cuales pasaron al jurado unas 50, porque las restantes o no se ajustaban a las bases, o tanto por la extensión o por el tema que trataban, y entonces pasaron al jurado alrededor de unas 50 obras.
Pues que este año, en esta edición 2010, se duplique o se triplique el número de obras, que será buena señal.
Yo creo que sí.
Sí, y que reeditéis este Cuentamontes 2009, porque yo creo también que os van a sobrepasar los pedidos.
Sí, eso estamos viendo. Y vaya, tengo que decirte que ya hemos empezado también a recibir obras.
Muy bien, entonces estaba la gente deseando de participar, es muy buena señal. Aurora, pues nada, daros la enhorabuena de nuevo por esa idea, por ese Cuentamontes 2009 y el 2008, y mucho ánimo y mucha fuerza para el 2010, y esperemos que nos veamos por allí, si no antes.
Y muchas gracias por la cobertura que le estás dando al certamen, y nada, y esperamos volver a verte por aquí.
Eso queremos.
Lo pasamos muy bien con todos vosotros.
Sí, nos trataste muy bien. Bueno, Aurora, un abrazo muy fuerte. Gracias. Y seguimos en contacto.
Vale, gracias. Hasta luego.
Y ahora los Eagles, On the Border.
Just give us your number. Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Campo Base, Campo Base. Campo Base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS.
Recientemente se produjo un accidente en la zona de la Lorí, en uno de los corredores, y fue un accidente que tuvo unas características especiales porque, bueno, los montañeros que allí estaban ayudaron en un principio, luego se movilizó a la Guardia Civil y además lo mejor de todo es que tuvo un final feliz. Y al otro lado del teléfono tenemos al protagonista, Javier Correa. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Campo Base y te agradecemos mucho que hayas aceptado esta propuesta con el único ánimo de que nos cuentes tu experiencia y que, bueno, si el colectivo montañero puede sacar un aprendizaje que seguro tú ya lo has sacado, mejor que mejor.
No, pues gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar la experiencia.
Javier, ¿por qué no nos ubicas? Tú eres un montañero del centro de Valencia, del centro excursionista Aljimet. Y bueno, supongo que en el club planificáis la actividad y bueno, ¿cómo se desarrolla? Bueno, en principio todo, ¿cómo hacéis los preparativos? ¿Cómo llegáis hasta el Postero Alto y de allí a la Lorí? Cuéntanos.
Pues en un principio la actividad la preparamos un compañero y yo, que era para iniciación a la alta montaña, aunque la experiencia de mi compañero y mía no es que sea mucha, pero bueno, yo creo que lo suficiente como para preparar una actividad de esa índole, de ese tipo. Y el tema está, pues salimos el viernes por la tarde de Valencia, llegamos al Postero Alto pues sobre las 11 de la noche, si no recuerdo mal. Y en un principio la intención era salir el domingo para hacer prácticas por la zona, prácticas de autodetención, de moverse un poquitín por la nieve, y el domingo pues atacar al Pico de Jerez, que era en un principio lo que queríamos hacer, pero como el tiempo no lo permitió, nos miramos el tiempo ahí en el postero. El guarda del postero nos comentó que el domingo prácticamente imposible, porque se presentaba mal tiempo, y entonces cambiamos el plan y decidimos subir el Pico de Jerez para el sábado, hacerlo el sábado, y el domingo si podíamos pues practicar algo. Y nada, pues subimos hacia el Pico de Jerez por el barranco de la Lorí. Y cuando llegamos a los corredores, pues como salió un buen tiempo y el ascenso fue bueno, sin ningún tipo de problema ni nada, pues decidimos subir por el corredor, el que en un principio pensábamos que era el más fácil. Lo que pasa es que las condiciones de la nieve, pues yo creo que fue por falta de experiencia, no supimos reconocer bien las condiciones en ese momento de la nieve, y era más bien nieve dura. O sea, tú clavabas crampones y piolet y costaba un poquito de caminar. De avanzar bien. Y entonces, cuando ya estábamos a mitad del corredor, pues decidimos montar reuniones y asegurarnos con cuerda. Y en la tercera reunión que monté, que estaría, pues me quedarían dos reuniones más, unos 60 metros me quedarían para llegar al final del corredor, pues ahí fue cuando me resbalé. El problema fue que estaba asegurado hasta que tuve la brillante idea de quitarme la cuerda, de descordarme, para montar la reunión mejor, porque me molestaba un poco la cuerda, y yo creo que fue pues lo peor que pude hacer. La segunda que me tiraba bastante gorda, por mi parte, y nada, fue al intentar clavar el piolet para montar la reunión, cuando el impulso ese que tiré para atrás el cuerpo, pues fue cuando me resbalé. O sea, y resbalé desde, pues me quedaré unos 60 metros, si no recuerdo mal.
Por lo que estás contando, ibais equipados de material, crampones, piolets, cuerda, sí, material de reunión, o sea que ibais bien preparado.
Yo creo que lo mínimo necesario para subir, sí, lo llevábamos. Además, mucha gente me comentaba que incluso habían subido sin cuerda, sin ningún problema. Lo que pasa es que ese día, pues la nieve no estaba para subir sin cuerda. El problema fue el despiste, bueno, despiste, yo no creo que fue un despiste, fue una temeridad, que fue quitarme el descordarme para poder trabajar mejor y montar la reunión.
Javier, ¿y dentro del corredor estabais vosotros solos? ¿Había más cordadas, más gente haciéndolo?
Mientras subíamos nos encontramos un grupo al principio en el corredor que lo que querían hacer era escalar en hielo. Yo quiero matizar que no tenemos intención de hacer escalada en hielo. O sea, sí que los medios de comunicación se ha dicho que éramos escaladores, que estábamos haciendo escalada en hielo, pero en un principio no íbamos a ver eso. O sea, y no íbamos preparados para eso tampoco. Llevamos pioles de travesía. O sea, no llevamos pioles técnicos ni para hacer escalada. Pero bueno, si las condiciones de ese día en la nieve, pues, no sé, igual lleva a la gente a pensarse que lo que nuestra intención era escalar, pero para nada.
Sí, porque los periódicos, digamos que no han cubierto bien la noticia y, como casi siempre en estos temas, buscan un poco el sensacionalismo, ¿no? Y casi la tragedia y el drama.
A mí personalmente creo que sí, que se busca un poquitín el, pues eso, el contar, pues que se intentaba hacer una cosa que en realidad no queda, intentáramos, es que no la queríamos hacer, no queríamos estar en hielo, o sea. Es un corredor que, por lo que yo he leído y por lo que mucha gente me ha contado, cuando las condiciones lo permiten, se van a hacer prácticas de alta montaña.
Javier, y ese momento que pierde el equilibrio y cae rodando, supongo, rebotando ahí por el corredor, ¿qué se piensa? ¿Qué se piensa?
Pues la verdad es que no es nada agradable. No es nada agradable porque no tienes control ninguno de ni a dónde vas. Por mucho que lo intentes, no. Al estar también la nieve muy dura, no podía frenar de ninguna manera. Lo que sí que hice, al ver que perdía el equilibrio y al resbalar, el piolet que estaba clavando lo arranqué. Lo que pasa es que al no estar bien clavado, pues lo arranqué y me fui con él para abajo. Y lo primero que hice, pues intentar frenarme con ese piolet. Pero en el momento que se clavó, al no tener la dragonera pasada por la mano, pues se me escapó. Que no sé yo si la llego a tener en la mano y caigo con él. Eso también es un peligro, pero bueno, es lo que siempre se dice, que hay que llevar el piolete con la dragonera pasada, por en el caso de que te cayeras, no perderlo. Total, que yo lo clavé en la nieve y se me escapó de las manos. En ese momento que se me escapó de las manos, yo lo vi muy, muy negro, la verdad. Y mi intención era, por todo lo medio posible, no arrastrar a ningún compañero, porque yo era el primero de la cordada. Al lado mío había un compañero que se quedaría pasmado cuando me vio caer. Fui a parar a la penúltima reunión que estábamos, que habíamos montado. En ese momento arrastré a una compañera que le hizo un esguince al darle un golpe. Le hizo un esguince. Lo que pasa es que ella sé que estaba acordada, por lo tanto, cuando la arrastré no llegó a caer hasta el final del corredor. Y luego pasé también por el otro compañero que estaba en la primera reunión que habíamos montado. Y a partir de ahí, pues ya mi intención era no despeñarme ni... No fue muy agradable, la verdad es que no fue nada agradable, porque veía que iba totalmente descontrolado.
Y una vez que ya llega al suelo, no sé si llega a perder conocimiento, ¿cómo se inicia? Bueno, primero comprobas que estás vivo, ¿no? Y que estás bien.
Pues sí, la verdad es que es lo primero.
Y luego ya se inicia el rescate, ¿no?
Pues comentar que mientras iba cayendo vi a otro montañero que estaban iniciando la subida por el corredor. Y la primera intención que a mí me pareció que quería hacer era pararme. Y yo lo primero que pensé, digo, Dios mío, que no me pare, porque si no, nos vamos los dos para abajo. Y con los crampones puestos, pues eso son cuchillas. Y la verdad es que me dio un poco de miedo por él, porque pensé, hostia, si se me tira encima, igual le hago daño. Y lo que intentaba era esquivarlo para que no me parase. Lo que pasa es que no pudo en ninguna manera. Y por fin, cuando ya me detuve, ya no dejé de moverme, pues me quedé así como unos segundos parado, como diciendo, Dios mío, sigo vivo. Y ya empecé pues a mirar que si tenía algún brazo roto o algo roto, y lo único, el tobillo. Y el chico, cuando bajó, me dijo, lo siento mucho, te quería coger, pero la velocidad a la que llevabas no te podía parar. Y en ese momento fue cuando me di cuenta que había muchísima gente, y me parece que es la primera vez que me alegro tanto de encontrarme tanta gente en la montaña. Porque la verdad es que me sentí muy arropado. Cuando la gente empezó a hablar conmigo y me sentí muy arropado. La verdad es que les agradezco muchísimo lo que hicieron por mí y por mis compañeros. Porque comentar también que la chica que le di el golpe a la CLD 15 no podía continuar hacia arriba. Le tocó bajar hacia abajo, que fueron tres personas a por ellos, para ayudar a mis compañeros que subieran hasta arriba del todo. Y a mi compañera Sandra, pues bajarla. Y pues eso, agradecerle sobre todo a la gente que nos encontramos en el primer momento, la ayuda que nos dieron, porque fue, la verdad, que es maravillosa.
Y a partir de ahí, bueno, supongo que te abrigan, te atienden y se inicia el proceso, el protocolo de rescate, se da el aviso al 112 o a la Guardia Civil. ¿Y cuándo aparece la Guardia Civil por allí?
Pues el problema fue que el accidente sería sobre la 1:30, pues yo calculo que sobre las 3. El tiempo empezó a cerrarse mucho, empezó a nevar, muchísima niebla, y el helicóptero lo escuchamos, llegamos a escuchar el helicóptero, pero es que era imposible que aterrizara allí. Por lo tanto, lo que hizo el helicóptero, pues dejar a los guardias civiles que llevaba del Serein en el postero, supongo yo, no lo sé, pero supongo yo que avisarían que no pudo aterrizar el helicóptero, y avisaron a Granada para que vinieran más efectivos, que de hecho me parece que llegaron a subir 14 guardias civiles. Pero claro, entre el tiempo que hacía, el mal tiempo que hacía, subir material, camillas, material específico para el todo, pues tardaron un poquito, pero lo hicieron muy bien. La verdad es que en el momento que llegaron dije, ahora sí que estoy bien.
Y te bajan en camilla, ¿no?
Sí, bueno, también comentar que mientras estaba esperando tuve también la grandísima suerte de encontrar un grupo de Cartagena, que desde aquí, si alguien me está escuchando, les envío un besazo y un saludo, que tenían intención de pasar la noche allí en el correo, bueno, en el circo, y llevaban tiendas de campaña, y enseguida, en cuanto vieron el percal, montaron tiendas y me metieron dentro, porque la verdad es que hacía un poquitín de frío. Y sí, enseguida, cuando la Guardia Civil llegó al postero, pues me consta que dos guardias civiles que iban en el helicóptero empezaron a subir y fueron los primeros en llegar al campamento que habían montado los chicos de Cartagena.
O sea, Javier, permíteme la licencia, pero casi que fue un accidente perfecto, entre comillas, ¿no? Porque pues, no había mal tiempo, sobre todo a ti no te ha pasado nada,
pues sí,
salvo el E15, que había gente para atenderte, el rescate, la Guardia Civil llegó y te bajaron, luego pues tu viaje en helicóptero, ¿no?
No, al final no.
Al final no.
En camilla, perdón, sí, me has hecho la pregunta, pero...
Sí, pero en camilla hasta el postero, y desde allí ya te llevarían, te desplazaron en helicóptero, ¿o no?
No, fuimos hasta Jerez del Marquesado, y que si no recuerdo mal, me parece que era el cuartel de la policía, y allí me esperaba una ambulancia. Uh-huh. Y de ahí ya fuimos a Guadix en la ambulancia. Me bajó el Serein en coche del postero, en un todoterreno que tenían, bueno, tenían varios, y nos bajaron a mi compañera Sandra y a mí. Y hemos esperado una ambulancia en Jerez del Marquesado, o Jerez, no sé cómo se dice, y de ahí a Guadix al hospital de Guadix.
Javier, y de todo esto, claro, ya has tenido un tiempo para reflexionar, ¿qué sacas en claro, qué aprendizaje tienes? Y bueno, y ese aprendizaje tuyo, ¿por qué no lo compartes con nosotros para también aprender contigo?
Pues yo diría que no confiase jamás. Por mucha experiencia que se tengan, siempre tener en cuenta que la montaña mola muchísimo y nos da muchísima satisfacción, pero el peligro siempre está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Aunque a veces pequemos de confiados, hay que tenerlo siempre en cuenta, porque un pequeño despiste o confiarse demasiado en las posibilidades de uno te puede llevar pues a eso, a darse una hostia guapa. Y yo, la verdad es que lo digo riéndome, pero tuve muchísima suerte. Tuve muchísima suerte en todos los sentidos. Como decía antes, en la caída, por no arrastrar a ningún compañero ni hacerle más daño de lo que le hice a Sandra, la pobre. Y luego con toda la gente que me encontré. Que la cosa se podría haber puesto muy fea. Si no hay tanta gente, en cuestión de hora y media, 2 horas como mucho, se cerró muchísimo el tiempo. Y a nevar bastante y bueno, tuve mucha suerte. Y lo que me gustaría es eso, que la gente, pues que no nos confiáramos. Porque el peligro siempre está ahí.
Y supongo que ya deseando recuperarte para volver al monte, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, tengo muchas ganas.
Bueno, Javier, muchas gracias. Nos alegramos que todo haya sido un susto y una lesión para ti y para todos, y te agradecemos que hayas querido participar y compartir tu experiencia aquí en el programa En Campo Base.
No, pues gracias a vosotros por darme la oportunidad, y si me permites, supongo que alguien me estará escuchando.
Sí. Si no hoy, mañana cuando la gente empiece a descargarse el programa, sí, la verdad que el programa cada vez tiene más audiencia, así que aprovecha.
Pues aprovecho para eso, para saludar a toda la gente que conocí, que me perdonen por favor porque no recuerdo todos los nombres, porque aquel día conocí a muchísima gente. Pero agradecerle de verdad la ayuda que le dieron a mis compañeros y a mí. Y agradecerle pues al grupo de Cartagena, Alicia, Ana y creo que era Javier que me pegó el vaso para el pollo. que muchísimas gracias. a todos en general, muchísimas gracias. Al equipo de rescate, a los del CEREIM, muchísimas gracias por todo, porque la verdad es que da gusto encontrarse a gente así en la montaña.
Muy bien, pues ahí queda ese agradecimiento sincero y hasta siempre, Javier.
Pues muchas gracias.
Volvemos a la sesión desde la Atalaya con la moción de censura a la Federación Andaluza de Montañismo. Ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Ernesto Dauphin. Buenas noches, Ernesto.
Hola, buenas noches, Jesús.
Seguimos con novedades en este proceso que se está eternizando en el tiempo un poco, ¿no? ¿Cuál es la última novedad de ese intento de cambio de impugnación de la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria?
Bueno, la última novedad es que ya se ha realizado la convocatoria según el formato correcto, digamos, según lo que indica la normativa. Y bueno, desde mi punto de vista, pues ha habido una oportunidad por parte de la Federación de rectificar, digamos, lo que era la convocatoria en día laborable, cosa que sigo manteniendo que resulta poco democrático, pero bueno, finalmente se ha mantenido esa fecha y la misma hora. Con lo cual, pues yo creo que se hace una flagrante manipulación de la Asamblea, ¿no?
Sí, porque yo creo desde fuera y siendo objetivos que si se pretende que haya participación, cuando se sabe que los asambleístas no son profesionales de la Federación, sino que tienen sus trabajos y sus obligaciones diarios, lo más sensato sería haberlo hecho en fin de semana.
Sí, exactamente. Y ya no solo eso, sino que incluso dentro de la Asamblea hay incluso profesionales de la propia Federación que, bueno, pues que yo no sé si el presidente les dará el día laborable como día libre para asistir a la Asamblea o no sé qué procedimiento seguirá. Pero bueno, lo que sí que van a perder también, teóricamente van a perder un día de trabajo.
Ernesto, además de esta novedad, también en fedamon.blogspot.com también hay novedades, opiniones diversas, escritos. ¿Por qué no nos hace un resumen de cómo está la página?
Bueno, en lo que es el blog y eso, pues se han ido publicando una serie de escritos que ha ido mandando la Federación, desde la propia Federación, cosa que, bueno, ya incluso hay una entrada en el blog que hace referencia a ello, que se está utilizando la Federación, se tacha la moción de censura como que la imagen que estamos dando hacia afuera y bueno, yo creo que la imagen, digamos, la mala imagen que se está dando hacia afuera es la que está dando la propia Federación con esos escritos, en los cuales pues desde luego no voy a entrar, ¿no? Porque pienso que no es el talante que hay que seguir, ya lo hemos dicho en otras ocasiones y lo sigo manteniendo, ¿no? Y después comentar también el tema este de lo que es la convocatoria, que también se ha publicado en el blog, la nueva convocatoria, se han publicado una serie de aclaraciones que hacía el secretario en relación al tema de la convocatoria y mantenimiento de esta fecha, ¿no?, por parte de la Junta Directiva. Yo respecto a eso, ya la verdad que uno se cansa del tema de impugnaciones y demás, y la verdad que me parece muy triste, ¿no?, de que se manda incluso lo que es el acta de la Junta Directiva, a la cual, pues, yo entiendo que los delegados provinciales o territoriales, como se quiera llamar, pues son los pilares básicos de la Federación. Y a esta Junta Directiva tan importante, de hecho se ha convocado un carácter extraordinario, solamente asisten dos delegados provinciales, uno concretamente el de Granada y otro el de Cádiz. El resto ni aparece. Y después, curiosamente, pues también a la Junta Directiva, si consultamos la página web, porque es la única información que tenemos, pues ahí podemos ver de que, bueno, de que los miembros de los que componen la Junta Directiva, pues viene ahí la relación en lo que es la página web. Y bueno, por aquí, por un lado, pues aparece lo que es el director de la escuela, ¿no? Que yo no sé qué pinta en la Junta Directiva, cuando lo que hacia los asambleístas y concretamente hacia los federados y a los clubes se está vendiendo, pues son otros integrantes, ¿no? Con lo cual, pues no sé, en cierto modo, que sería impugnable también, pero bueno, tampoco vamos a entrar en tantas impugnaciones y a cansar, ¿no? Porque ya la verdad es que esto de rizar el rizo, lo que queda patente que hay una problemática, que la problemática en sí desde la federación no se ha abordado en absoluto y que bueno, pues ya veremos el miércoles día 10 lo que ocurre.
Pues eso estamos, a la espera de ese miércoles día 10, ya por la noche, coincide con el día con la emisión del programa, pues os llamaremos tanto a ti como a la federación para ver en qué ha quedado todo y seguimos en contacto, Ernesto.
Pues muy bien, Jesús, yo por mi parte ya te digo, yo dispuesto a comentar en cuanto a la moción de censura, si prospera bien y si no prospera, pues igualmente bien. Yo espero que los asambleístas, pues todo aquel que pueda acudir, que acuda para votar en un sentido o en otro. Y lo que sí me gustaría recordar a los asambleístas de que, bueno, de que la asamblea extraordinaria se va a celebrar el día 10 de febrero, que es miércoles, el miércoles que viene, en primera convocatoria a las 10 de la mañana y en segunda convocatoria a las 10 y media. El sitio de la celebración va a ser el Salón de Actos de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, que concretamente está en la Plaza de la Trinidad, número 11, en la tercera planta de Granada. Y bueno, yo espero que nos veamos por allí, y cuanto más asambleístas haya, pues mejor. Y ya que esa es otra historia, que el tema del debate, que bueno, el debate también está ahí en cierto modo restringido, pero bueno, se expondrá en lo último la moción, hablará el presidente y se votará, y ya veremos lo que ocurre.
De acuerdo, Ernesto. La semana que viene hablamos.
Venga, gracias, Jesús.
Nuestro ánimo de seguir informando y que las dos partes implicadas en esta moción de censura den su punto de vista, tenemos ya preparado al otro lado del teléfono a José Miguel García de la Torre, componente de la federación y si no me equivoco, miembro de la mesa que se ha creado para la moción de censura. Buenas noches, José Miguel.
Hola, buenas noches. Efectivamente, formo parte de la mesa electoral por ser miembro de la Junta Directiva de la FAM.
Bienvenido, gracias por atender nuestra llamada y bueno, acabamos de hablar con Ernesto Dauphin, el promotor de la moción de censura, sí. Y estábamos hablando de, bueno, de esa fecha que también está creando polémica o ha creado polémica de la convocatoria de la asamblea en día laborable. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Pues nosotros en la mesa electoral se recibió una impugnación de Ernesto diciendo dos cosas. Por una parte, se refería al tema de que se hiciese el día de las votaciones, el día 10 de febrero, que es miércoles. Entonces la mesa entró a estudiar ese tema concretamente. Al final, la única referencia en todas las leyes, en todos los reglamentos y en todas las ordenanzas que existen a nivel de Junta de Andalucía, a nivel de federación, la única referencia es el reglamento electoral que se aprobó en su día y que dice que la votaciones para los miembros de la asamblea deben de hacerse en día laboral, es la única referencia que se hace. Es decir, que se deja a la junta directiva que convoque la fecha, la hora y el día que mejor le convenga y lo deja a su libre albedrío. La única referencia era que fuese un día laboral, entonces nosotros desde la mesa electoral decidimos que no era motivo de entrar y que no podíamos entrar porque no había, ni él argumentaba nada, él solamente la referencia que hacía era que no le parecía correcto, pero no había ningún tipo de argumentación legal y la mesa electoral pues no entró a valorar ese tema, simplemente lo descartó y ya está. Entonces entendemos que la junta directiva tenía toda la potestad para decidir el día, la hora y que quería hacer siempre cumpliendo los plazos que te marcaba el reglamento electoral, que era de 7 días para hacer una mínimo para hacer una asamblea extraordinaria, ¿no?
José Miguel, está claro que digamos que la normativa os ampara y que bueno que habéis actuado en consecuencia, pero y siempre intentando ser objetivo y no queriendo tomar parte, pero un poco el sentido común dice que si queremos que esa asamblea sea participativa, lo mejor, lo idóneo, lo generoso hubiera sido que se hubiera convocado en día no laborable, ¿no crees?
Bueno, es que yo podría pensar exactamente igual que me estás comentando y que es el argumento que ellos emplean. Podría pensar eso, pero el día 14 de febrero del año pasado se hizo la Asamblea General de la Federación Andaluza de Montaña en Almería y estuvimos 12 personas. Entonces, y era sábado. Sin embargo, el día de las votaciones de la Federación Andaluza a los miembros de la Asamblea fue en jueves en toda Andalucía y resulta que ha sido el día que más votación, que más participación ha habido en la Federación Andaluza de toda su historia. O sea que las estadísticas no muestran lo que estás comentando. Exteriormente parece que sí, que parecía que lo lógico fuera el sábado, pero luego mirándolo realmente no tenía sentido. Pero es que además hay otra cosa. Haciendo números, el día 21, la impugnación se produce el día 21 de este mes de marzo, de enero. Entonces, que era viernes, el 25 que era lunes no se podía reunir la mesa. El 25 se reúne la mesa y le dice a la junta directiva que se tiene que reunir porque la impugnación decía, la otra parte de la impugnación es que la había convocado el presidente o el secretario y no la había convocado la junta directiva. Bueno, pues entonces la mesa tiene que decir a la junta directiva que se reúna y convoque la. Entonces, la junta directiva se reúne el viernes, porque antes no se podía convocar porque hay que darle 72 horas. O sea que el viernes es cuando se reúne la junta directiva y decide convocar y decide que sí, que se convoca la asamblea. Pues contando números, era imposible hacerla el fin de semana del día 6, creo que es, el sábado y el domingo, ¿no? O sea que era imposible. Entonces, por días también, ¿no? Quiero decir con esto que, por una parte, la junta directiva puede convocarla cuando le crea conveniente, pero por otra parte, haciendo números con días, es que era imposible convocarla el fin de semana del día 6, ¿no? O sea, quizá anteriormente sí que tenía tiempo para haberlo hecho, la primera vez, pero al producirse la impugnación ya era imposible totalmente.
Muy bien, José Miguel, queda clara esa postura. Y bueno, antes de terminar, ¿qué pronóstico, cómo veis desde dentro de la federación la moción de censura? ¿Cómo creéis que va a terminar?
Yo parto de la base de que Ernesto Dauphin y cualquier otro federativo tiene todo el derecho del mundo a presentarse presentar una moción de censura si cree que la federación no lo está haciendo bien. Entonces, ese en principio, o sea, yo no estoy en contra en absoluto de una moción de censura, yo creo que es un proceso que lo reconocen los estatutos y por lo tanto ahí está. Ahora bien, desde mi punto de vista, una moción de censura, y yo estoy metido en el mundo federativo desde hace muchos años y de toda la vida, y me dedico a esto y me pagan mensualmente por el tema del deporte, no por la federación, sino por el mundo del deporte. Desde mi punto de vista, una moción de censura es cuando hay un problema grave en una federación, es decir, cuando se están llevando el dinero, la junta directiva, o cuando los federados no están metidos en el seguro y porque alguien no ha dado de alta el seguro de los deportistas, cuando no se producen las actividades, todas circunstancias graves. Pero en este caso, es que no concurre nada de eso. Es más, los 8 puntos que este hombre hace de moción de censura son todos muy relativos, de que si no me contestan a una carta, de que si hay una cosa que no sé cuánto y se han puesto en el Comité de Disciplina Deportiva que ya ha fallado a nuestro favor y no y en contra de él. O sea, que todos los puntos se le rebaten perfectamente por ser insignificantes para una moción de censura, pero sí importante desde su punto de vista y quizás desde el mío también. Entonces, yo creo que la gente se ha dado cuenta de eso perfectamente y que la moción de censura no va a salir para adelante. Y es más, estoy casi convencido de que no va a conseguir ni siquiera los 10 o 12 votos que ha presentado, las 10 o 12 firmas que ha presentado para la moción, porque algunos de sus firmas ya han comentado que no lo van a apoyar. Yo creo que ha sido un órdago que él se ha tirado por un tema que le viene arrastrando desde el día que perdió las elecciones y hoy día yo creo que sinceramente no tenía nada que hacer. Más hubiera sido, desde mi punto de vista, haber hecho una moción al presidente en la Asamblea y que se hubiera expuesto allí todos los problemas y lo hubiéramos debatido. De esta forma es que no hay ni debate, simplemente se vota sí o no y yo creo que va a ser un no rotundo.
Muy bien, pues ahí queda ese pronóstico. Dentro de una semana saldremos de duda. Muchas gracias por atendernos y la semana que viene pues, volveremos a contactar con las dos partes para ver en qué queda todo y cuál es el final de esta moción de censura. Un saludo, José Miguel.
Venga, a vuestra disposición. Hasta luego.
Y ahora Aretha Franklin visita Campo Base.
Yes, I'm blue, but I won't be blue always. The sun is gonna shine in my back door someday. Trouble in my, yes, it's true. I have almost lost my mind. Never had so much trouble in my life before. Now, if it don't stop, take my easy chair, and if the blues don't get me, I'm gonna rock on away from it. Talking about I'm troubling mine, oh yes I'm blue. I have almost lost my mind. Never had so much trouble in my life before.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Pablo Galdo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Una semana más con tu montaña sostenible.
Aquí estamos, dando el callo, sí señor.
¿Qué nos trae?
Pues hoy vamos a hablar de la coloración de la ave. Vamos a través un poco de la física, vamos a hablar de la coloración de la ave.
Venga, pues vamos a buscar ese arco iris de plumas.
Venga. Cuando no vuelan, las aves son los vertebrados terrestres que poseen mayor colorido. Las aves tienen dos fuentes de color. La más común son los pigmentos, compuestos químicos que se encuentran en las plumas y en la piel. Los pigmentos absorben ciertas longitudes de onda y reflejan otras, es la luz reflejada lo que llega a nuestro ojo. La parte visual del espectro electromagnético, vemos violeta a las longitudes de onda más cortas y roja a las más largas. Así, por ejemplo, la bandera boyera, una especie que nos visita en verano para reproducirse y que tiene en sus plumas del pecho un pigmento que absorbe todas las longitudes de onda, excepto las que, cuando entran en nuestro sistema visual, se registran como amarillas. Cuando no se refleja ninguna luz, vemos el negro. Cuando todas las longitudes se reflejan, lo que vemos es el blanco. Ahora bien, los colores azules e irisados de las plumas nunca son producidos por pigmentos. Son colores estructurales. El azul de las plumas los producen unas partículas cuyo diámetro es menor que la longitud de onda de la luz roja. Estas partículas tan solo pueden afectar a las longitudes de onda más cortas, que se encuentran de color azul y se reflejan en todas las direcciones del espacio. Esto explica que los colores estructurales azules continúen siendo los mismos cuando se les contempla bajo ángulos distintos de luz reflejada. Pero si se les observa con luz transmitida, es decir, a contraluz, con la pluma situada entre la fuente luminosa y el observador, el azul desaparece. La función típica de los colores más espectaculares es la de impresionar a los miembros de la misma especie. El ejemplo más clásico es la cola de pavo real. Aunque los brillantes colores amarillos y negros del macho reproductor de la oropéndola son otro ejemplo del mismo fenómeno. Por lo general, los colores no demostrativos ayudan al ave a evitar la depredación. El camuflaje de la hembra de chotacabra en el nido es un buen ejemplo de esta clase de coloración denominada críptica. Muchas aves de colores no aparentes exhiben lo que ha venido a llamarse contrasombreado. Son más oscuras a lo largo del dorso y se vuelven progresivamente más claras por los lados hasta llegar al vientre, que es de un color blanco puro. Dado que las aves absorben la luz sobre todo por encima, donde brilla la luz más viva, y reflejan sobre todo por debajo, donde se encuentra la luz más tenue, el contrasombreado tiende a eliminar las sombras fuertemente definidas. La gran mayoría de las aves de las orillas de humedales están contrasombreadas, aunque a veces la línea divisoria entre el dorso más oscuro y el vientre más pálido puede ser bastante destacada, como es el caso del cholitejo patinegro. La coloración disruptiva, la utilización de dibujos muy contrastados para desdibujar el contorno del ave, es otra técnica para evitar la detección. El caso extremo de la coloración críptica es el de las aves que se limitan a adoptar el color del fondo en el que viven. Un ejemplo puede ser la perdiz nival sobre la nieve. Las aves a menudo utilizan colores para identificarse a sí mismas frente a otros miembros de su bandada y para ayudar, por tanto, a mantener la cohesión de esta última. Ejemplo de ello son las libreas que revelan en vuelo algunas aves de orilla, como por ejemplo los vuelvepiedras y la aguja colinegra. Los colores que exhiben los polluelos cuando abren el pico probablemente funcionan como estimulantes para que los padres les den de comer. Algunos colores se producen por pigmentos que se depositan por otras razones. Así, por ejemplo, los extremos de las plumas externas están sujetos a mayor desgaste que los que están más cerca de la base del ala. Y las plumas que contienen pigmentos son más resistentes al desgaste que las que no los tienen. Esta es, según se cree, la razón por la cual los extremos alares de muchas aves en gran parte blancas son negros, como por ejemplo los charranes, gaviotas, pelícanos y alcatraces.
Bueno, Pablo, seguimos aprendiendo contigo de la naturaleza y hasta la semana que viene.
Venga, un abrazo.
Bienvenidos a Pie de Vía, sección de campo base dedicada a la escalada, donde hablaremos sobre esto que tanto nos gusta y nos hace olvidar los problemas del día a día.
Buenas noches, Dani Meis.
Buenas noches, Jesús.
Hoy viene acompañado, ¿verdad?
Hoy vengo acompañado de un buen amigo.
Edwin
Villasana.
Edwin, buenas noches, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Más conocido por todos sus amigos como Nene.
Nene, bienvenido a Campo Base y esperemos que te encuentres muy a gusto. Estás en A Pie de Vía, sesión de Dani Meis. Y bueno, cuéntanos esa aventura, Dani.
Pues mira, hoy me traigo este fantástico comodín para que nos cuente, pues eso, cómo son los tepuis de Venezuela. Bueno, pues los tepuis se encuentran al sur de Venezuela y son unas mesetas de roca, una arenisca mezclada con cuarzo, de una dureza bastante extrema. Y estos tepuis, estas mesetas se elevan sobre la selva desde los 100 metros hasta los 900 y pico que tiene el más alto, que es el Auyantepuy. Y hay cientos de tepuis emergiendo sobre la selva. Bueno, no lo hemos dicho, pero Nené es venezolano, claro. Y pues se ha recorrido toda esta zona durante bastante tiempo. Así que nos va a guiar y nos va a contar pues todas las peculiaridades del lugar. Nené, cuéntanos a ver un poquito cómo es el acceso. Una vez que llegamos allí a Caracas, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, lo más normal que se hace es desde el aeropuerto internacional, pues se coge otro vuelo hacia Ciudad Bolívar, que es la ciudad más importante al sur de Venezuela. Y de allí ya pues cogemos un autobús que nos llevaría a dirección Santa Elena de Guairén, que está con la frontera con Brasil, hasta un pequeño poblado que se llama San Francisco. Y de allí pues cogeríamos un todoterreno o nos patearíamos 20 kilómetros, según se quiera, hasta una pequeña aldea indígena llamada Paraitepuy. A partir de ahí, pues ya comenzaría la caminata, ¿no? Esto solo es un pequeño trozo de todo el Parque Nacional de la Gran Sabana, donde están todos los tepuis. Y bueno, esa es la zona como un poco más comercial, ¿no? Del sitio.
Y para no volvernos locos con el tema, ¿hay alguien que nos pueda llevar? ¿Hay alguna agencia que se dedique a organizar, pues eso, viajes o alguna cosa así?
Sí, sí, en el aeropuerto seguro te dan bastante información, pero bueno, yo tengo varios amigos allí que se han dedicado pues a lo que es el trekking y la escalada. Y bueno, hay una empresa llamada Explora Trek, que la podéis buscar en internet, y está dirigida por mi amigo Henry González, que él es un fotógrafo de naturaleza de mucho renombre. Y bueno, a través de él pues podríais contactar y tener toda la información acerca del acceso, las vías de escalada, y si lo que quieres es patear, pues para patear también, ¿no?
¿Qué actividades podemos hacer allí?
Bueno, pues aparte de la escalada, pues está lo que te digo, el trekking propiamente dicho, ¿no? Que es lo que practica mucha gente allí. No todo el mundo que va allí va a escalar, ¿no? Porque el sitio, o sea, aparte de las paredes tan impresionantes que tiene, pues es el paisaje, ¿no? Lo que es la flora, la fauna, es muy particular. Y también hay unos ríos muy muy bonitos, muy guapos, en los que también se están haciendo rafting ahora, y hay muchos paseos en bici, ¿no? Muchos recorridos en bici también se han desarrollado últimamente.
Ya que no estamos con los tepuis, hay muchas leyendas indias, ¿no? Pero hay una que explica el por qué son estos tepuis, por qué están ahí, ¿no? Lo que significan, vamos.
Sí, claro, dependiendo de... Partamos de que la zona es una zona súper extensa, entonces toda la comunidad indígena que vive por esa zona pues es muy diversa, ¿no? Hay varias lo que se llaman etnias, ¿no? Que son como grupos o clanes, ¿no? Con sus diferentes dialectos, diferentes creencias. Y lo que sí tienen en común es el respeto y la especie de deidad, algo así, por estas montañas, ¿no? Que para ellos son como especies de troncos que habían y fueron talados, ¿no? En la antigüedad. Y bueno, se cree que lo que quedó, esa raíz que quedó, que hace la meseta, pues tiene como una mística y una energía muy, muy especial, ¿no?
Y decían que al caer estos árboles a la tierra fueron los que esparcieron la vida por el mundo, ¿no?
Eso es, exactamente, sí. Te has aprendido bien la lección.
Con un maestro como tú, hijo, no es difícil hacerlo.
Sí, claro, es lo que se dice, que al caer pues el tronco pues se esparció toda la vida, toda la flora, toda la fauna, se crearon los ríos y todo eso, ¿no? Pero la verdad es que las cumbres de las mesetas tienen un algo, ¿no? Tienen como una energía diferente, son muy especiales.
Y hace un momento comentaba la gente que vive allí, los indígenas, ¿no? Pues cuéntanos a ver qué indígenas habitan en la zona, ¿con quién nos podemos encontrar allí?
Bueno, hay alrededor de 15 etnias. Los más así, las más grandes, por decirlo así, serían las Piaroa, Yecuana, están los Yanomamis también, que son los que están más al sur, casi en Brasil. De hecho, la etnia comparte Venezuela y Brasil en la frontera. Y la verdad es que ellos son los que preservan más lo que son los valores, ¿no? De los indígenas, toda la tradición, ya que los otros que están más hacia el norte, pues ya se han occidentalizado mucho, ¿no? Ya están más pendientes del dinero, del turista y todo eso, ¿no?
O sea, que depende de a la zona que vayas, a lo mejor hasta tienes que pedirle permiso a los mismos indígenas que habitan al lado del tepuy o que tienen ese tepuy como deidad, pues permiso para escalar, ¿no? Y si no te dan el permiso, no puedes.
Sí, hombre, sería lo más lógico, ¿no? Aunque hay gente que les ha pasado por encima, les ha dado igual y han escalado y eso, pero bueno, son gente que ya quedan como sentenciados, ¿sabes? Esa gente no olvida y al tú tener un respeto hacia ellos y hacia su cultura, pues ellos realmente lo agradecen, ¿sabes? No te van a poner trabas en ir y escalar al ver que tú realmente respetas el sitio donde estás, ¿no?
Y ya hablando de respeto a la fauna, porque ahí habrá muchos endemismos, me imagino. Habrá muchos animalitos que nada más que viven ahí, como decías antes. ¿Qué nos podemos encontrar tanto en el acceso, en la aproximación al tepuy, como en la pared, como en la cumbre? Porque imagino que serán distintos ecosistemas.
Exactamente, sí. El más preservado pues es el de la cumbre, ¿no? Que son las zonas donde menos se ha estado el ser humano por allí, ¿no? Que es al final el que somos los que siempre vamos como que destrozando y transformando, ¿no? De alguna manera. Y bueno, en la sabana, pues en la sabana hay de todo, ¿no? Hay mamíferos, hay mucho reptil, insectos, todos los que quieras. Y mientras que, por ejemplo, en la cumbre es algo más como pasivo, ¿sabes? Hay ranas, no hay plaga, es una zona muy, ¿cómo decirte? La fauna que vive allí es la que se ha mantenido a lo largo de millones de años. Entonces eso es curioso porque hay animales que ves allí que los han visto solo en lo que son fósiles, ¿sabes? En las piedras y eso. Y ellos están allí pues vivos, ¿sabes? Como hace millones de años. Entonces es muy curioso.
¿Y qué roca tienen esos tepuy?
Pues la roca es una especie de arenisca súper, súper compacta. Tiene mucho cuarzo. En algunas zonas llega a ser cuarcita prácticamente. Y entonces la verdad es que escalando hay zonas donde hay que tener cuidado con las aristas y eso porque son realmente filosas. Es increíble. Y eso, arenisca, más que nada, ¿no? Entonces, claro, son sistemas de fisuras, todo eso.
Supongo que la climatología ya es determinante, ¿no? Porque lloverá mucho, habrá humedad y las condiciones no serán las óptimas muchas veces.
Sí, tienes toda la razón. Ahí es increíble, pero todos los días, prácticamente todos los días llueve un rato, como un reloj. Es increíble, como si el propio cielo pues regase ahí su jardín, ¿sabes? Es increíble. Entonces, bueno, hay que jugar un poco con eso, ¿no? Luego, dependiendo de la altura, de lo desplomado de la vía, pero sí, realmente se puede escalar muy bien. Son pocos los casos en los que tengas que abandonar, que los hay, ¿no?
¿La humedad agobia?
Te haces a ella, porque ten en cuenta que estás en una pared de 300, 500 metros, entonces ventea mucho y de alguna manera se está más seco allá arriba que a pie de vía, ¿no?
Dani.
Pues nada, hablar un poquito de las actividades que has hecho por allí, porque tú aparte, bueno, has estado escalando por allí, pero también has estado currando por allí mucho, ¿no? Háblanos un poquito de lo que currabas allí.
Pues sí, bueno, en lo que antes de ir a los Tepuis y eso, pues soy instructor de escalada y tenemos la suerte que en Caracas, en la propia ciudad, teníamos una escuela de escalada y pues allí desarrollábamos nuestra actividad. Luego comienzas a viajar y eso, y bueno, ya estuvimos yendo a los Tepuis y participé en varios documentales de naturaleza y científicos y tal.
¿Qué experiencias? Así, porque antes hemos hablado del tema del místico, de la zona, de los indios, tal. Y yo sé que de alguna experiencia tuvisteis en el rodaje de uno de estos documentales. ¿Te podías contarla un poquito?
Pues sí, es curioso, un tepuy que fuimos que se llama Autana, pues es uno de los sitios donde tienes que pedirle permiso a los ancianos y eso de ahí de la etnia, ¿no? Y los tíos hicieron como una especie de ceremonia y por primera vez uno de ellos iba a subir a la cumbre de la montaña, ¿no? Nadie había subido jamás, por decirlo de alguna forma, con el cuerpo físico, porque los tíos hicieron una ceremonia, como te digo, y se llevaron a este chico indígena, no me preguntes cómo, hasta la cumbre, y le dijeron que les trajese un trozo de piedra que había en un sitio. Y al llegar allá arriba fue increíble, pero el chico, como si siempre hubiese ido al sitio, fue directamente, cogió la piedra y se las llevó a los ancianos, ¿no? Que nos quedamos todos pues alucinados, ¿no? Como, no sé, ¿no? La ceremonia, no sé qué habrán hecho, qué se habrán tomado, o qué sé yo, ¿sabes? Pero fue... Nos quedamos bastante impactados con eso.
También dicen que es una muy buena zona de avistamiento de ovnis, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se ven bastante cosas raras, sí.
¿Quién fue el que descubrió la zona? ¿Quiénes fueron los que abrieron las primeras vías?
Pues bueno, desde principios del siglo pasado, pues mucha gente le llamó mucho la atención esa zona, ¿no? Por un libro de un tal Conan Doyle, que hablaba de la zona, ¿no? Era una especie de novela, un inglés que escribió una novela acerca de la zona y, bueno, impactó mucho en aquella época. Y a raíz de eso, pues, por el corte también científico muy particular que tiene la zona, pues, fueron expediciones científicas, ¿no? Y ya, pues, se engancharon los escaladores porque al ver esas tapias tan gigantes, ¿sabes? Y tan inaccesibles y vírgenes, pues... Mucha gente empezaron a ir japoneses, americanos, eslovacos, y luego la propia gente de Venezuela pues empezamos a desarrollar la zona.
Y eso hasta ahora, por ejemplo, que en las cumbres de los Tepuis hay una zona de boulder increíbles también, ¿verdad?
Sí, de hecho en el Dosage 5, esos vídeos de donde sale Chris Sharma y de que los filman unos chavales americanos, pues hicieron unas escenas allá arriba en uno de los tepuis, porque es que es realmente impresionante. Y bueno, eso es una planicie, pues con un mar de roca arriba, pero inimaginable, ¿sabes? Con unas formas, pues, alucinantes, pues, hasta que se te revienten los dedos, pues, estar allá arriba y bueno, y todavía no has escalado nada, la verdad.
Edwin, una curiosidad, ¿cómo un venezolano como tú termina en una ciudad como Granada?
Pues bueno, yo ahora mismo estoy viviendo al sur de Madrid, ¿no? Estoy aquí visitando a Dani y eso, ¿no? pero yo vivo al sur de Madrid y bueno, me vine a España por las rocas, la verdad, ¿no? Porque es el sitio en el planeta donde hay más concentración de roca. Y bueno, estando aquí, pues la verdad, de alguna manera me ha apalancado un poco y me he dedicado a la deportiva, ¿no? Y a la desarrollar lo que es la dificultad y eso. Y he pasado un poco de esas grandes aventuras que a veces echo de menos, ¿no? Que hacíamos allí en Venezuela.
Pues aquí que te lleve Dani a Arbeleta y a esas vías que hay ahí terreno de aventura también. No sé si en el invierno le pegas también al mixto, a la roca, al alpinismo, pero en verano ahí tienes terreno bueno.
Claro, claro, sí, lo suyo es retomarlo, ¿sabes? Sí, eso no se puede dejar. Lo que pasa es que, bueno, siempre por una cosa o por otra, por comodidad, por falta del tiempo, pues te vas a una escuela de escalada, ¿no? Que te quede cerca, pero la verdad es que sí, lo extraño mucho. De hecho, mañana creo que me va a llevar a las Alcandoras.
Buen sitio ese. Al Tajo de la Alcandora, la segunda casa de Dani.
Así que bueno, perfecto.
Ojalá fuera mi segunda casa.
Edwin, mira, te voy a comentar, a ver si me dices dónde está Barinas.
Sí, Barinas está al oeste de Venezuela, cerca de los Andes, porque a Venezuela le llega como el dedo meñique de los Andes, ¿sabes?
Pues te comento esto porque, bueno, allí tenemos un oyente del programa. Dentro de la página web, en campobasefm.wordpress.com, tenemos un sitio donde controlamos las visitas y hay una visita desde Barinas, claro. Hay otra desde Caracas, hay otra desde Petare.
Ah, en Caracas también, es un barrio de Caracas.
Y luego hay otra que, bueno, la localiza como Venezuela, pero que sepas que por lo menos 4 oyentes tenemos en tu tierra.
Ah, hombre, qué bien, un saludo a todos si me están escuchando y un gran abrazo.
Y luego en Sudamérica, pues prácticamente todos los países montañosos de montaña, Colombia, en Perú, Ecuador, Argentina, en Brasil también, Chile, o sea que el programa cada vez tiene más oyentes, no son muchos los que hay, pero que sí hay visitas de esos países también.
Hombre, eso ya ves, eso evidencia que lo estáis haciendo bien, ¿no? Y que gusta, entonces, claro, engancha y apetece, ¿no? A ver quién va a entrevistar hoy y eso, a ver qué dicen hoy, qué consejo. Está muy bien, la verdad, os felicito.
Bueno, Dani, pues vamos a seguir descubriendo esos tepuis, ¿no?
Pues ya están casi descubiertos. Quería decirle aquí al amigo Nené que nos dieran los últimos consejos para ir para allá. Que tengamos que tener en cuenta y esas cosas,
pues,
de vacunarse.
Pues sí, no estaría mal, claro, vacunarse y bueno, llevar suero antiofídico quizás también y bueno, escuchar varias ofertas y por lo menos a través de Exploratrek, esta gente no dais con ellos, que seguro que sí. Y el típico que llegas allí y no sabes con quién hablar, pues bueno, poco a poco escuchar varias opciones y ir con 8 ojos, aparte de los 2 que uno tiene, ¿no? Porque lamentablemente Latinoamérica es un poco peligrosilla, ¿no? No, mejor no descuidarse, ¿no? No por meter miedo ni nada, pero bueno, es como un consejo, ¿no? De ir al loro, ¿no? De saber lo que se está haciendo, que uno casi que empieza a escalar desde que te bajas del avión, ¿no?
Yo creo que más peligroso es andar por Madrid a cierta hora de la noche, ¿no?
Bueno, está más o menos igual, no te creas.
Nosotros, yo tenía una experiencia en Ecuador y la verdad que nos fue muy bien y la gente encantadora. Y luego el idioma hace mucho.
Hombre, claro.
Es una manera muy buena de comunicarnos y de profundizar en las relaciones.
Sí, sí, está clarísimo.
Bueno, Nené, yo te agradezco que estés aquí. Ha sido un placer y esperamos que sigas visitándonos porque, como buen sudamericano, manejas muy bien el lenguaje. Yo creo que lo manejáis mejor que nosotros, que somos los, entre comillas, los inventores. Y nos has llevado, nos has trasladado con tu verbo y con tus palabras, nos has llevado a esos tepuy.
Pues nada, muchas gracias y me alegra que haberos servido y de información. Y bueno, ya sabéis que aquí tenéis un amigo.
Muchas gracias, Nené.
Dani, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Jesús.
Como adelantábamos en el sumario, hoy traemos sesión nueva a Campo Base.
Rafael Gan Quesada nació en Granada en 1968, reside en Motril, donde desempeña su labor de profesor de francés en el IE Julio Rodríguez, licenciado en traducción, filología y periodismo, colabora con Ideal desde 1996, ha sido corresponsal en la Costa Granadina. En 2002 recibe el premio Turismo y Deporte, concedido por la Junta de Andalucía por su labor periodística. Ha recorrido medio mundo combinando viajes de turismo y aventura, fotógrafo aficionado, recorre la Alpujarra y la Costa Granadina regularmente para seguir conociendo en mayor profundidad a estas comarcas de las que se declara enamorado. Todo lo que descubre lo comparte en Ideal, en sus publicaciones y en su blog al sur-de-granada-rafagam.blogspot.com. Deportista infatigable desde su juventud, ha practicado distintas disciplinas. Fue socio del Club Veleta de Orientación y del Club Montañero Andaluz. En la actualidad es miembro del equipo de bici de montaña Motril Costa Bike. Buenas noches, Rafa Gam.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal?
Bienvenido a Campo Base.
Bien hallado. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, todos los oyentes tienen que saber que Rafa Gam nos va a traer esta semana una nueva sesión. ¿Qué nombre le has puesto a la sesión, Rafa?
Pues mira, Jesús, le he puesto al sur de Granada, ¿no? La verdad que no es un título muy original, porque, bueno, ya sabes que es el título del libro de Gerald Brennan, pero es un título que viene al pelo porque quiero hablar un poco de lo que pasa al sur de la provincia, ¿no? Conocer el sur de la provincia, de nuestra provincia de Granada.
¿Te vas a centrar en la Alpujarra, Costa Granadina?
Sí, básicamente sí. Se puede decir que es lo que hay por debajo de la capital de Granada. Valle del Ecrín, Costa Tropical, Contraviesa, Alpujarra, toda esta zona, ¿no? Bueno, sí, eso no quiere decir que no toquemos otros sitios, ¿no? Pero básicamente el sur de la provincia.
¿Y en qué te vas a centrar? ¿La gente, tradiciones, fiestas, cultura?
Bueno, pues la idea, Jesús, es ofrecer a nuestros oyentes, ¿no?, de Radio Tura, pues ofrecerles algunas pistas, ¿no?, para el fin de semana, rutas, tradiciones, pues un poco vamos a trabajar un poco con el calendario, siguiendo el hilo del calendario, para dar a conocer una festividad, una fiesta popular que tiene lugar durante esa semana, para que nuestros oyentes pues puedan asistir a ella, conocerla, proponer una ruta por la Alpujarra, alguna actividad deportiva, alguna actividad tradicional, ir a un pueblo, conocer una romería, por ejemplo. Vamos a ir semana a semana descubriendo toda esta zona tan interesante.
Perfecto, Rafa. Y para esta semana, para este primer programa de Al Sur de Granada en Campo Base, primera sesión, ¿qué nos traen?
Pues mira, Jesús, la verdad que hay muchos temas, ¿no? Porque después de tanta lluvia y tal, parece que el invierno por esta zona está un poco menguando, ¿no? Aunque todavía hará frío, también depende de las cotas, ¿no? Pero aquí, en esta zona, tenemos mucha actividad, ¿no? Y quizás nos podemos centrar en las fiestas de invierno, ¿no? Las fiestas de los fuegos, ¿no? Hace poco hemos celebrado San Sebastián, hemos celebrado San Antón con los populares chiscos, ¿no?, en pueblos como Torbizcón, también en Lanjarón, por ejemplo, en Órgiva. Y para esta semana tenemos precisamente hoy es el día de San Blas. San Blas, un santo que es patrón de varias localidades de aquí de la comarca. Por ejemplo, de Cádiz, patrón de Cádiz, también es patrón de Dúrcal. Precisamente esta noche hay una procesión en Dúrcal y también de otros pueblos.
Muy interesante, Rafa. Y bueno, ¿por dónde empezaríamos ese recorrido de San Blas? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué, no sé si hay algún plato típico, algún dulce, algo para celebrar esta festividad?
Bueno, pues mira, vamos a ver, como te comentaba, San Blas, por ejemplo, lo interesante es que es patrón de varias localidades y es un patrón interesante porque tiene una particularidad, ¿no? Es un santo mártir, ¿no?, obispo de Armenia, es una cosa antigua, ¿no?, que la gente todavía celebra porque este santo lleva una serie de lazos colgados del brazo que los fieles pues recogen luego y se lo cuelgan al cuello para protegerse de los males de la garganta, ¿no? Esto tiene una tradición, tiene su explicación. Y esto se celebra en estos pueblos que te he comentado, en Cádiz, esta misma noche, en Dúrcal. Pero la fiesta, si la queremos pillar, lo podemos hacer en Nieles, un pequeño pueblecito de la Alpujarra, no sé si conoces.
Sí. ¿Dónde está? Dale una referencia a los oyentes, digamos, de poblaciones más grandes y más famosas para que ubiquen un poco Nieles.
Pues mira, Nieles, efectivamente, es decir, gracias a esta fiesta vamos a conocer este pueblecito. Nieles, en realidad, administrativamente, es un anejo de Cástaras, que creo que es más conocido. Uh-huh. Es un pueblecito de apenas 50 habitantes y yo creo que en la Alpujarra, y yo creo que de lo más desconocido, ¿no? Está en la vertiente sur de Sierra Nevada, por encima del Guadalfeo, a unos 1000 metros de altitud. Es un pueblo pequeñito, con su típica orografía y con sus típicos tinaos, casas blancas, bancales de cereal, de almendros, y está a unos 1000 metros de altitud, ¿no? Y la fiesta de San Blas pues la celebran este sábado. A mediodía habrá una comida que ofrecen los mayordomos y luego será la procesión del santo y la entrega de esos lazos que aquí en Nieles los llaman listones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un plan interesante para que nos escuche, que se acerque este fin de semana, en concreto el sábado, a Nieles, ¿no?
Uh-huh. ¿Y de esa rosca de San Blas o de los, cómo se llamaban los bollos estos que se hacen en Durca o en Padula? ¿No? ¿Es ahora en la fiesta de San Blas o ha sido ya?
Sí, ahora mismo es la fiesta de San Blas, pero no, en realidad me lo preguntaba Jesús por la gastronomía, pero no hay...
¿No hay algo típico?
No, exactamente, no, yo creo que estás hablando un poco también de los hornazos, ¿no?
Los hornazos, eso era.
Los hornazos yo creo que es en otro tipo de fiestas, yo creo que ya hablaremos de ello más adelante, ¿no? Aquí básicamente los mayordomos van a ofrecer una comida a todos los asistentes, básicamente normalmente hacen choto, que es un plato bastante típico de toda la zona del Guadalfeo, y bueno, y luego por supuesto vino de la zona, vino de la Alpujarra. Yo creo, lo que me parece interesante de verdad también es que acercarnos a Nieles nos va a permitir también conocer esta zona e incluso podemos hacer una serie de rutas, ¿no?, de senderismo, ¿no? Y vamos, que mejor para la gente, para nuestros oyentes de Campo Base, ¿no?, hacer alguna ruta, por ejemplo, la ruta medieval que enlaza a todos los pueblos de esta zona, que es la TA de Pitres, Busquistar, Jubiles y llega hasta Lobras. También es interesante desde Nieles acercarse, por ejemplo, las minas del Conjuro, lo que somos muy conocidas, el Alpujarra, y también tenemos pequeños senderos, antiguas veredas, arrieras, que comunican todos estos pueblos, ¿no? Que creo que es un poco la Alpujarra desconocida, ¿no? Lobras, Tímar, Cástaras, Nieles. Yo creo que nuestros oyentes pueden quedar sorprendidos si se acercan por Nieles, ¿no?, en este caso.
Muy bien, pues ahí quedan esas ideas, esas pinceladas para la celebración de San Blas. Rafa, y antes de terminar y de despedirte, en alsurdegranada-rafagan.blogspot.com, ¿qué podemos encontrar?
Sí, en efecto, Jesús, el título de esta sección hace también referencia a un blog que decidí hacer hace unos cuantos meses, en donde, como yo cuento, pues... como yo digo en la introducción, pues cuento mis andanzas por esta zona, ¿no?, por la Alpujarra y la costa tropical. Pues ahí, por ejemplo, nada más entrar, los oyentes van a poder encontrar un enlace hablando de esta fiesta, en el que pueden ver también una serie de páginas web, la página web de Nieles, que es muy interesante, con información adicional a todo lo que hemos estado hablando, con fotografías, galerías de fotos, fiestas, tradiciones. Entonces, en el sur de Granada, vamos a aprovechar y vamos a ir metiendo también los contenidos de la sección de cada semana para que aquellos que nos escuchen y no tengan tiempo, por ejemplo, de anotar el blog o la página web, pues directamente entran en el blog, al sur de Granada, rafagan.blogspot.com, y ahí pueden encontrar esos enlaces fácilmente y no tienen que buscar en algún buscador o un poco tener esa dificultad, ¿no?, de haberlo apuntado.
Perfecto, Rafa. Ahí ha quedado tu primera propuesta. La semana que viene seguimos hablando y nos sigues descubriendo esos rincones con mucho encanto y con mucha historia.
Pues muy bien, muchas gracias, Jesús. Sí, para la semana que viene creo que tengo preparado también una cosa interesante, como es la floración de los almendros, ¿no?, que es uno de los principales cultivos de todo el sur de la provincia, Valle del Ecrín y de Alpujarra, y que ya incluso, ya digo... acabando el invierno, y ahora ya empiezan a florecer en algunas zonas, ¿no? Pero ya hablaremos de eso.
Perfecto, un saludo y hasta la semana que viene.
Pues nada, un saludo, buenas noches, Jesús, y un saludo a todos los oyentes de Campo Base.
Ya viene la Candelaria, San Cecilio y San Blas, San Cecilio y San Blas. Ya vienen estos tres días para cantar y bailar, para cantar y bailar.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de Granada va.
Y ahora el turno de Antonio Espejo. Como cada primer miércoles del mes, nos trae su sesión Gran Angular.
Aprovecho también para mandarle un saludo a María Luisa y su fideuá, que me ha encantado.
Hola, bienvenido a Gran Angular. Gracias por dedicar parte de tu tiempo en escucharnos. Nuestro objetivo es recabar información de otra época acerca de la relación de sus habitantes con las montañas, el deporte y la naturaleza. Creemos interesante conocer distintas huellas dejadas por nuestros antepasados para entender mejor y acercarnos a la realidad actual. Entre nuestros ingredientes, visión panorámica, leyendas, datos geográficos e históricos, sentimientos y aventuras. Siguiendo con nuestra visión radiofónica a las antiguas civilizaciones, hoy le toca el turno a los mayas, que significa sin agua, lo que se traduce en tierra sin agua, donde se podía cultivar. Lo contrario es apaya, con agua, es decir, zonas pantanosas y lagunas. Los mayas habitaron una vasta región de Mesoamérica, plagada de selvas tropicales, montañas de origen volcánico, lagos, planicie inmensa y bosques de altura con abundante riqueza de flora y fauna. Es por tanto una zona geográfica variada para una civilización y cultura misteriosa y mitificada a lo largo de varios siglos, convertida en leyenda casi desde que los españoles hallaron sus ruinas en el siglo XVI. Quizás por la dificultad de los investigadores mayistas para ofrecer información ajustada y veraz. Es obvio que la civilización tiene un alto componente religioso. Está formada por diversos grupos étnicos, lenguas y estilos de vida que engloban a la gran familia maya. A su vez, el pueblo maya comparte con sus vecinos mesoamericanos muchos rasgos y elementos culturales, y la evolución desde formaciones simples hasta estructuras de sociedades civilizadas y estatales. Pero no es menos cierto que supo desarrollar proyectos culturales para dar respuesta a problemas medioambientales y culturales que se le planteaban, trascendiendo el tiempo y el espacio por su originalidad y aportaciones únicas, con destacados avances en matemáticas y astrología. Entre otros, descubrieron la idea matemática del cero, predicción con gran exactitud de los eclipses lunares y solares, cálculo de los movimientos de los planetas, e incluso crearon un calendario más exacto que el utilizado actualmente. Si bien nos queda mucho por conocer, indudablemente los avances de las últimas investigaciones van aportando un conocimiento más profundo de su origen, desarrollo y declive. La civilización maya se desarrolló en un territorio de aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados, abarcando el sur de México y Centroamérica. Los mayas y sus descendientes han ocupado este territorio desde hace aproximadamente 5.000 años. Sin embargo, la civilización maya probablemente se remonta a tiempos mucho más antiguos, alcanzando su máximo esplendor durante el periodo clásico, que abarca desde el año 250 hasta el 900 después de Cristo. Posteriormente, nunca desapareció por completo. Aún viven en la región varios millones de descendientes mayas. Teniendo en cuenta los indicadores geológicos y climáticos, la región maya se puede distribuir en términos amplios ambientales en tierras altas, tierras bajas y llanura costera del Pacífico, todas incluidas en la zona tropical. Por tanto, los cambios de altitud marcan y caracterizan las diferencias. Si nos atenemos a los factores culturales y de desarrollo histórico diferenciado, el territorio maya se puede dividir en tres zonas: sur, central y norte. Desde el punto de vista montañero, la más atractiva es la zona sur, que incluye las tierras altas de Chiapas, en México y Guatemala, y una zona contigua de El Salvador, más la franja litoral del Océano Pacífico de 40 a 50 kilómetros, con características que contrastan con el resto de la zona. Las tierras altas la forman sierras montañosas de origen volcánico, con cimas superiores a los 4.000 metros. Las montañas, junto con el mar y los lagos, entre otros, inspiraron su idea sobre el origen del cosmos, así como la creación de espacios sagrados en las ciudades. Estos espacios arquitectónicos que conformaban las cientos de pirámides monumentales escalonadas de hasta 70 metros de altura, visibles en la selva, que como montañas sagradas se elevaban buscando el cielo, podrían considerarse una imitación de las montañas allí donde no existían. Y esto era posible por la dirección de la clase dirigente, que había establecido un gobierno teocrático, ejercido por Dios o por los sacerdotes como sus representantes, aglutinando a los poderes civiles y religiosos, ambos íntimamente ligados. Sostenido por los tributos de campesinos y artesanos, mediante un sistema burocrático bien organizado que controlaba desde las actividades productivas hasta la vida espiritual. ¿Por qué se produce entonces la decadencia de la época clásica con el abandono de sus ciudades hace más de 1000 años? Existen varias teorías. Posible epidemia, guerra civil, conquista de pueblos bárbaros. Creemos que las últimas investigaciones llevadas a cabo arrojan algo de claridad a tanto misterio. Durante esta época de abandono de las ciudades, se produjo a nivel mundial el asole de una gran sequía, debido a un desplazamiento de la zona de lluvia al sur y que por tanto pudo desmantelar las creencias espirituales de la población, en sus clases dirigentes. Los reyes eran adorados como dioses responsables de la lluvia. Astros como el sol se manifiesta a veces como una guacamaya o jaguar, la lluvia como una serpiente, la muerte como un murciélago o búho. Los animales, las plantas y las piedras fueron para ellos manifestaciones de las fuerzas divinas, que también se hermanaban con el hombre por poseer un espíritu y una voluntad. Todo ello demuestra un estrecho vínculo y armonía del hombre con la naturaleza. En la época de oro maya, la agricultura se desarrolló para sustentar el crecimiento de la población. Las montañas se utilizaron fundamentalmente para ampliar la superficie cultivable mediante el levantamiento de terrazas. Asimismo, en las proximidades de los ríos, lagos o lagunas, se construyeron canales de riego para contribuir al aumento de productos básicos para el consumo interno y para el comercio del área maya y otros pueblos de Mesoamérica. Las ciudades mayas se levantan en la cercanía de los ríos. El agua también tenía un carácter divino y era muy deseada y venerada, quedando representada como un joyer en los jeroglíficos divinos. El comercio maya discurría a través de senderos, con el aprovechamiento de ríos y navegación en canoa. Estas rutas comerciales se convirtieron en una red de caminos de tierra y agua con un sistema de señalización. Los vestigios arqueológicos de los caminos de piedra maya han desaparecido en su mayor parte, a lo que han contribuido la vegetación, la humedad y el olvido de tantos años. Los mayas fueron muy aficionados a los juegos de pelota. Aún se conservan ruinas de campos de juego. Los partidos tenían un alto contenido ritual, simbolizaban la lucha entre las fuerzas opuestas del universo, entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. La pelota representaba el movimiento de los astros. Podían enfrentar a varios jugadores, no se sabe con exactitud las normas del juego, pero el barbarismo estaba presente en la ceremonia al término del partido, en las que a veces el perdedor era sacrificado. Fuera de los juegos de pelota, la brutalidad estaba presente, sacrificando a víctimas humanas para apaciguar a sus dioses. Durante este año 2010, la ruta Quetzal se inspira en la cultura maya y el parlamentarismo. La expedición multicolor la formarán 270 jóvenes de 54 países. Tendrán oportunidad de peregrinar por los llamados caminos blancos de unos 10 metros de anchura y algunos con más de 100 kilómetros de longitud. Vías construidas por la civilización maya sobre los fangos de las selvas tropicales para unir las ciudades entre los años 600 y 1000 después de Cristo. El punto de partida de la ruta será Veracruz, lugar donde Hernán Cortés inició su aventura en el siglo XVI. En nuestro viaje a la cultura maya, proponemos el Parque Nacional de Tikal, en la región guatemalteca de Petén, actualmente el sitio arqueológico excavado más grande del continente americano y el primero en ser declarado Patrimonio de la Humanidad en 1979. Asimismo, el primer Patrimonio de la Humanidad mixto, ecológico y arqueológico. En Tikal se pueden experimentar el misterio de uno de los principales centros culturales y poblacionales de los mayas. Tikal significa lugar de las voces o lugar de las lenguas. Se estima que pudo alcanzar una población aproximada de 150.000 habitantes. Situado en el corazón de la selva maya, con una extensión de 576 kilómetros cuadrados, alberga abundante fauna: jaguares, tucanes, monos, una exuberante vegetación que junto con los alrededores se considera el tercer pulmón del mundo. El parque se puede visitar todos los días, cuenta con una carretera de 76 kilómetros que comunica a Tikal con Flores, la principal ciudad de Petén. Para finalizar, ascendemos a la alta montaña de origen volcánico, el Tajumulco, de 4.220 metros, declarado como área protegida en 1956, el más alto de Guatemala y Centroamérica, muy cercano a la frontera de México, sin actividad, cuenta con dos cúspides. La cúspide mayor, en el lado este, tiene un cráter de unos 50 metros, la cúspide menor, Cerro Concepción, con una altitud de 4.100. El tipo de roca de ambas cimas es andesita, de orblenda y pirocena. El ascenso es asequible. En la caminata de subida desde el municipio de Ichiguán se observa un paraje abierto y posteriormente una zona semiboscosa de pino. El tiempo de ascenso es de 5 horas y el descenso 3. De noviembre a enero es la época que suele estar más despejado para disfrutar el paisaje. Sus vistas panorámicas permiten contemplar toda la cadena volcánica. Al sur hasta el volcán Chingo en la frontera con El Salvador y al norte el volcán Tacaná, de 4.092 metros muy próximo a México, es la cumbre elegida para celebrar cada año la Confraternidad Montañista del Sureste, en la que participan varios países de la zona y otros invitados, con el objetivo de mantener viva la llama del excursionismo. Para Campo Base, Antonio Espejo Torres.
Son casi las 11 de la noche, nos sigue escuchando en directo en Otura FM, la radio metropolitana en el 99.1 o a través de internet en radiotura.es. Y a partir de mañana en campobasefm.wordpress.com podrás descargar y escuchar el programa de hoy. La montaña, por Virginia Gil Suárez.
Únicamente una mínima luz tintinea en el suelo al paso de los alpinistas. Son los cristales de hielo que coronan las ondulaciones de nieve y que reflejan en sus dibujos la escasa claridad que les llega del infinito. Y es que las montañas son escenario de vida, como el Elbrus, el pico más alto de la Europa geográfica en el Cáucaso ruso. Un volcán de 5.633 metros que se convierte en un vasto escenario de sueños. Decíamos que el Elbrús atesora la mayor altura de esa Europa en el corazón del Cáucaso, bastante lejos de las cimas rusas de más de 5.000 metros y a unas 3 horas en coche de la ciudad y del aeropuerto de Mineralnivodi. Para llegar a este pico, un sueño para muchos alpinistas, se debe viajar primero hasta San Petersburgo, la hermosa Venecia del Norte, o bien ir a Moscú y desde allí tomar un vuelo a Mineralnivodi. Es fácil, pues despegan vuelos diarios hacia esa ciudad. Y es que al Elbrús se le conoce como la pequeña Antártida, con un extenso campo de 70 glaciares con muchos kilómetros cuadrados de hielo. Es un antiguo volcán con dos cumbres que a muchos les recuerdan los pechos de una mujer. En esta montaña, Sebastián Álvaro, el director de Al filo de lo imposible, decía al recordar la ascensión haber sobrepasado el límite del cansancio y del frío. Esto es lo que escribe en su camino ascendente a la cumbre del Elbrús en el libro Grandes montañas de Europa. La voz es de César Merino, periodista y bajista del grupo musical Sico Pixipuc.
La pendiente gana en inclinación, pero afortunadamente las manchas de nieve van salpicando cada vez más extensas zonas del hielo cristalino, lo que tiene como efecto aflojar el intenso dolor que sufren los gemelos. Ramón asciende en diagonal, yéndose más a la izquierda de la dirección que llevamos, pero nosotros continuamos de frente. Así, a ritmo cansino, prosigo lentamente sin levantar la cabeza, viendo cómo las gotas de agua que caen de mi nariz se convierten en bolitas de hielo cuando llegan al suelo. A veces paro un momento para recuperar el aliento, y entonces me sorprende el sublime panorama que queda a nuestra espalda. Las más esbeltas cimas del Cáucaso asemejan las puntiagudas crestas de un mar mineral embravecido.
Quedaban, después de esto que nos describe César Merino al recordar la ascensión al Elbrús de Sebastián Álvaro, los momentos más difíciles antes de la llegada a la cumbre: tropiezos, avances metro a metro, maldiciones al desplazarse lentamente sobre la pendiente helada, escuchando solo el crujir de los crampones, sintiendo el frío que a esa altitud, cuando faltan escasos minutos para llegar a la cima, se hacen interminables. Pero el esfuerzo, siempre, en todos los ámbitos, tiene su recompensa.
Bueno, pues sí, el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Y como cada semana, ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
Fin de semana de viento.
Ventoso, ¿qué se llama? Sí, sí, ventoso, ¿no? Sí, que ha hecho mucho aire, hemos tenido un buen tiempo, ¿no? Como hemos visto todos, con solecito, la sierra estupenda de nieve, pero ventoso, ¿no? Teniendo en cuenta que ya la nieve ha transformado, y salvo algunas zonas que están un poquito más blandas, pero en general, de crampones, nieve dura, ¿no? Y como comentábamos hace un momento, ¿no? Con la caldera tapada, hay que tener en cuenta la gente que quiere ir a dormir a la caldera, al bivac, que sepan que está tapada, ¿no? Vamos a ver si la próxima semana podemos, ahora estamos porteando cosas al refugio, pero la próxima semana, a partir del lunes, estaremos un poquito más tranquilos, a ver si podemos subir con una pala y abrimos, porque bueno, aquello está bien que esté, que se pueda utilizar. Ahora mismo está la nieve tan dura que sin herramientas como una pala no se podría entrar, ¿no? Y es que está tapada, lo que queda es, como se dice, la parte de arriba, la cupulilla de arriba, ¿no?
Incluso con mal tiempo sería difícil de localizar, ¿no?
Bueno, queda un metro de la caldera, ¿no? Del bivac está a la vista un metro, ¿no? La sí, parte de arriba nada más, ¿no?
Con un poco de niebla y gente que no conozca bien la zona, difícilmente
No. Sí, sí, como tú dices, no lo encontrarían, ¿no? Pero bueno, por lo menos vamos a ver si vamos y abrimos. Lo que pasa es que estas cosas abres, pero al nada, en cuanto caiga cualquier cosilla, un poco de viento, se vuelve a tapar, ¿no? Pero bueno, a ver si conseguimos montar, preparar aquello un poquillo de manera que se pueda al menos utilizar. A ver si a partir de, dejaremos pasar el fin de semana, que estamos un poco atareados, como te he dicho, y la próxima semana subimos y lo abrimos, ¿no?
Rafa, ¿el acceso cuál sigue recomendando?
Buf, la central eléctrica de la Cebadilla sigue igual, ¿no? Los ríos vienen inmensos, ¿no? No hay manera de pasar por ahí, ¿no? El acceso más recomendable, como siempre, de momento, la sequía alta, ¿no? Porque ni siquiera ir por Puerto Molina, subirnos por la barrera, por la olla del Portillo, hasta Puerto Molina, y hacer la cuerda hasta el Alto del Chorrillo, casi que tampoco merece la pena, porque en realidad tampoco hay nieve para los esquís, ¿no? Si nos vamos con esquí de travesía, lo que podríamos ir ahí racaneando nieve por la pista principal para llegar al alto del Zorrillo y bajar al refugio. Pero casi que no merece la pena, ¿no? Uh-huh. Casi merece más la pena portear los esquís por la acequia hasta el refugio, y del refugio para arriba está cargado. En el río Mulhacén, ahí en la junta de los ríos, entre el río Seco y el río Mulhacén, tenemos ahí 4 y 5 metros de nieve, ¿no? Y el río está estupendo.
¿En qué estado? ¿Qué condiciones tiene la nieve por el entorno del refugio?
Dura, placa, te encuentras de todo. Muy poquitas zonas con nieve y polvo que te hunde, en general de crampones y de nieve dura, ¿no? Y en cuanto cae la tarde, ya sabemos, como siempre, ¿no? Se forman placas, pero a lo largo del día, ¿no? La nieve ya ha transformado y en toda la zona nuestra de eso, ¿no? De nieve dura, ¿no?
Rafa, supongo que este fin de semana habrá habido afluencia de montañeros. ¿Sabes si algunas cordadas se han metido, no sé, en la norte del Mulhacén, en el corredor de la Caldera, la Alcazaba? ¿Tienes información?
No ha subido nadie, desde el Poqueira nadie se ha metido en la norte ni en la Alcazaba, ¿no? Yo subí ayer, ¿no? Y estuve por allí, por el Collado del Ciervo, y bajando por allá a la Mosca, y se ve bien, ¿no? Está mixta, pero bien, en general bien, ¿no? También es verdad que por la zona norte hay partes, ¿no? Donde se ha cargado de nieve y polvo y todavía no ha transformado tan pronto, ¿no? Como en otros sitios, ¿no? Con lo cual nos podemos encontrar tramos, pues que te hunda, de hecho de nieve así un poco más pesada. Pero en general bien, ¿no? Yo para mí que de aquí a 7, 8 días, 10 días, ¿no? Estará muy bien, ¿no?
Ajá. ¿Alguna incidencia de algún accidentado, algún rescate?
Nada, nada. Por suerte podemos hablar de sol y nieve.
¿Y el refugio cómo lo lleváis? ¿De avituallamiento, de avería? ¿Hay alguna avería significativa?
Sí, como siempre, lo nuestro es el grupo electrógeno. Como siempre, nuestra casilla de técnica, ¿no? Con nuestra avería y avituallamiento, que es lo que nos dedicamos todo el invierno, ¿no? Entre avería y aprovisionar el refugio, se nos va el invierno, ¿no?
Muy bien, Rafa, los teléfonos del refugio para que los oyentes se pongan en contacto con vosotros.
Sí, como siempre, el 958-343-349 y el móvil, que es el 659-55-4224.
De acuerdo, pues a ver si sois capaces de abrirle la entrada a la Caldera, que seguro que los montañeros lo van a agradecer muchísimo.
A partir del lunes, esta semana estamos un poco liados, como te digo, porteando cosas para arriba, pero ya a partir del lunes, si tenemos un poquito de tiempo medio que nos permita subir para arriba con unas cuantas palas, abriremos allí para que podamos irnos a echar ratito, que arriba también se está muy bien, ¿no?
Venga, pues la semana que viene seguimos hablando.
Muy bien, venga, hasta luego.
Buenas noches, Javier Hortal. Bienvenido de nuevo a esta sesión del pronóstico del tiempo. Javier H., ¿qué tenemos para este fin de semana?
Hola, buenas noches, Jesús. Pues sí, mira, parece que para este fin de semana el tiempo será apto para la actividad montañera. El sábado se prevén cielos poco nubosos, temperaturas en ligero ascenso y vientos de componente oeste moderados, con intervalos fuertes en cotas altas. En cuanto al domingo, cielos poco nubosos, aumentando a nubosos de nubes medias y altas, temperaturas en ligero ascenso. Los vientos de componente oeste flojos a moderados. Las temperaturas a 2.700 metros oscilarán entre los 5 grados del sábado por la mañana y los 10 grados bajo cero del domingo por la noche. La isoterma cero sube significativamente respecto al fin de semana anterior y oscilará entre los 3.400 del sábado y los 3.550 el domingo. El estado de la nieve será muy variable. No se han producido nevadas los últimos días, por lo que debido a los vientos han quedado al descubierto grandes placas de hielo, lo que hace imprescindible, como siempre, el uso de crampones y piolet. Atención también a las zonas propensas a aludes, hay posibilidad real. Así que, como siempre, ya sabéis, disfrutar de la montaña, pero con precaución.
Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches.
Buenas noches, Jesús y oyentes.
¿Cómo ha transcurrido la semana y sobre todo el fin de semana, que supongo que habréis tenido bastante afluencia de montañeros al refugio?
Sí, la verdad que no está mal. La gente se ha animado a venir y a disfrutar de la montaña este fin de semana.
¿El acceso, cómo está la pista? Porque tengo entendido que hacían falta cadenas. ¿Cómo sigue la cosa?
Ahora mismo se está yendo un poco de hielo y de nieve de la pista, pero a mitad de pista principal y el cortafuegos tenemos placas de hielo. Entonces aconsejamos que con los coches se llegue hasta el cruce del cortafuegos, se aparquen allí y el último tramo se haga andando.
Ajá. ¿Y con todoterreno se podría llegar hasta arriba, hasta el aparcamiento o no?
Con todoterreno sí se podría llegar arriba del aparcamiento.
Vamos a hablar del barranco, de los corredores, las cascadas, ¿qué hay?
Pues las cascadas las tenemos cubiertas de nieve, no están muy bien para practicarlas, no, para quitarse el gusanillo si hay alguna cosa formada, pero no están muy bien para hacerlas. Y los canutos y el barranco hay mucha nieve y se pueden hacer perfectamente y están para disfrutarlo. En las lomas las tenemos más peladas, con más placas de hielo, ha vencido el viento y la ha dejado un poco pelada.
Ajá, Pedro, ¿y los cursos que estás llevando a cabo, cómo van?
Pues de escalada del hielo lo vamos a dejar para el fin de semana que viene, a ver si las cascadas han mejorado algo y tenemos ya más zonas para la práctica. Y el de esquí de travesía sí lo vamos a hacer este fin de semana.
¿Alguna incidencia reseñada, algún accidentado, algún rescate?
Bueno, el domingo hubo un rescate, una chavala de Granada, le dio una bajada de azúcar, una lipotimia, perdió un poco el conocimiento arriba, 3.000 metros, y el helicóptero del Servicio de la Guardia Civil llegó a por ella y la evacuó. Está bien la chavala, la recuperaron rápido y bueno, un pequeño susto.
Está la cosa caliente por la zona, ¿no?
Bueno, hay que llevar mucha precaución porque hay muchas placas de hielo, hay mucho hielo y bastante nieve, ¿no? Entonces que llevas cuidado con los desprendimientos y con los pequeños aludes que puedan haber.
Vale, Pedro, el teléfono y la dirección de la página web.
El teléfono es 616-506083 y la página web refugioposteroalto.es. Cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición.
Antes de despedirnos, ¿qué pronóstico tienes para la zona, para el fin de semana?
Bueno, el fin de semana en principio no está malo del todo. No vamos a tener precipitaciones, va a nevar un poquito arriba, 3.000 metros, no mucha cantidad, y lo que sí vamos a tener es un poquito de viento. Va a haber viento fuerte arriba en las cumbres.
Este año está de moda el viento, ¿eh? No nos deja.
Sí, está soplando de lo lindo.
Está soplando, Eulo está gracioso este año. Bueno, Pedro, pues seguimos en contacto, la semana que viene hablamos. Un saludo.
Muy bien, un saludo y muchas gracias por llamar.
De nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. La Bajo Yuste, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan.
A thrill that I have never.